todo momento que estoy despierto. Señor, sean las cosas a tu manera en mí. Amén. ¿Es ese su deseo esta noche? Este sí es mi deseo. Así es, amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Dios les bendiga. Bueno, estar de regreso juntos de nuevo. Músicos, gracias. Aleluya. Aleluya. Quisiera leer de tres porciones de escritura de Génesis capítulo 1. Leeremos versos 3 y 4. Después vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a leer de Juan capítulo 1 y después de Primera de Juan. En Génesis capítulo 1, empezando en el verso 3, dice: y dijo Dios, sea la luz. Así es que si él nunca hubiese dicho sea la luz, no hubiese luz antes, ¿verdad? Pero él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En Juan capítulo 1, en el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. La palabra, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, este es el mismo Juan, muchos años después, en Primera de Juan, capítulo primero, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor añade bendición a la lectura de la palabra. Voy a titular el pensamiento aquí esta noche: sea la luz, sea la luz. Inclinemos tu rostro, Padre, a reunirnos para este servicio de atardecer. Es nuestro deseo, Señor, caminar en luz como tú estás en la luz. Sabemos que hay muchas cosas que están testificando y proclamo y reclamando ser luz, de hecho, que no son luz, mas tú sí eres luz. Y Padre, tanto apreciamos la verdad, tanto apreciamos el consuelo y la paz que viene en el caminar con la luz, sabiendo dónde estamos, quiénes somos, dónde estás tú, qué está sucediendo hoy en día, qué debe suceder, qué está en la parte de atrás del libro, cómo es que termina la historia. Y al oír en las peticiones de oración y las diferentes cosas dichas, sabemos que ciertas cosas son preordenadas para suceder. Y son con propósitos detrás de ellas. Tú has ordenado que cosas sucedan para que tú recibas gloria, para que aprendamos. Hay tantos propósitos que tienen en estas cosas, y te confiamos en todo y a través de todo, para guiarnos a través de todo y para traernos hacia el otro lado. Padre, gracias te damos por tu presencia aquí esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, que tú seas con los que estén escuchando esta noche y los que escucharán. Aquellos que están aquí esta noche, también bendícelos, Señor. También ciertamente te daremos honra, gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueda tomar su asiento. Así es que este es un tema importante creo que vamos a tener unos cuantos servicios para hablar en ello, Señor, mediante, porque la luz es una cosa importante. Y hay muchas cosas que están siendo habladas como siendo luz, y es un espejismo, es una luz falsa. Ahora, si hubiera una luz falsa, debe haber una luz verdadera, ¿verdad? Sabemos que hay un tiempo bien único en el cual vivimos en la historia, donde la única cosa que permanece constante es el cambio en sí mismo. Todo sigue cambiando. Están cambiando a un ritmo acelerado, no nada más cambiando, pero cambian muy rápido las cosas, y es solamente una señal más que estamos viviendo una mera cúspide de los cambios que van a suceder ambos en el mundo espiritual y natural, así como el mundo no ha visto antes desde la formación del mundo. Y no creo que hemos comprendido enteramente a veces justo qué tan grande es este último y final cambio que va a suceder. Es un gran tiempo de transición donde estamos moviendo de lo que era a lo que será, y donde las cosas no son como antes eran, pero también no son como serán. De manera que el tiempo más difícil de vivir es un tiempo de transición, porque nada, no puede nada más echar mano de algo y decir, bueno, voy a descansar en esto y acabé. No, mañana las cosas van a ser diferentes de las cuales son hoy en día. Y es ordenado para nuestro día de ser un tiempo de cambio. De manera que solo queremos cambiar constantemente a conforme los cambios son traídos al cruzar nuestra senda, ¿verdad? Queremos ser parte del cambio. Ven, y no, si solo te quedas donde es que estás, hablando espiritualmente, si tú te quedas en un solo lugar donde estamos, mañana estarás detrás, ¿verdad? Atrasado. No nada más quedarte, sino que queremos caminar, seguir moviendo en la luz conforme Él está en la luz. Y la luz está moviéndose en esta hora, ¿ve? Así es que las cosas ya no están más como antes eran, pero tampoco no son como van a ser en su forma final. Un nuevo reino está siendo introducido, y con ello un viejo reino que va a pasar. Y es un tiempo oscuro que también está viniendo a ser un tiempo de luz. Es un tiempo donde no es ni luz ni tinieblas, como le dice la Escritura que lo sería. Es un tiempo de gran dificultad, de gran maldades que hay. Es un tiempo donde nada, excepto la palabra de Dios, permanece lo mismo. El mundo entero está viendo adelante, el mundo de iglesia está viendo adelante, y todos están diciendo la misma cosa. Están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está nuestra seguridad en tales tiempos como estos? ¿Y en qué podemos contar? ¿En qué podemos creer? ¿En qué podemos depender? Para el mundo, ellos están buscando por un nuevo reino, en lo natural, una orden nueva mundial que sobrepasa todo lo que hemos visto hasta ahora, y en sus mentes, en sus maneras de pensar, es el terminar el hambre mundial, la guerra, contiendas, enfermedades, final aún a la muerte. Sí, lo que están buscando. Y están buscando por un tipo de líder como Mesías que entre de paso y sea un gran unificador a cruzar del mundo. Y claro que sabemos que ese asiento en este momento está enfocado en América. Para la iglesia están buscando por un unión de religiones, todas las religiones viniendo juntas en el gran unimiento de una gran fe. Y no es mal que ellos de hecho busquen por un gran cambio o por una nueva orden, porque eso es exactamente lo que es prometido para nosotros por la palabra. Mas lo que buscan lo están buscando en los lugares equivocados, y Satanás está ahí mismo para tratar de traer una versión falsa del milenio justo antes de la introducción del verdadero milenio. Esta es una edad que reclama de ser una edad de enlumbramiento. Es una edad donde grandes avances científicos están sucediendo y también el conocimiento está incrementando, como lo dicen las Escrituras, y también es un tiempo donde el cambio de nuestros cuerpos está a mano, lo cual es el total y la completa sanidad de nuestros cuerpos. Por tanto, y seguro universal está siendo ofrecido como aseguranza al mundo entero. Pero es una sombra de lo que se está prometiendo en vez de lo que Dios nos ha prometido. Nada contra el seguro universal de lo que es cuidado de salud, pero ese no es el cumplimiento del cambio de cuerpo. Ahora, en la iglesia del Dios viviente tenemos seguro de salud, de cuidado de salud universal. No importa si seas pobre o rico o cualquiera que sean tus circunstancias. Dios no es uno que respeta a personas, sino su palabra. Pero sí existe la sanidad divina en su cuerpo. Y todos tenemos acceso a ello. Pero aquellos que reclaman estar caminando en luz, de hecho, están debajo de una gran ilusión está ahora, pero no nada más están en tinieblas, sino en densa tiniebla, pensando que andan en luz, pero al mismo tiempo nuestra luz ha venido. ¿Ven? Yo quiero recordar a esos de nosotros que saben que nuestra luz ha venido, quiero recordarte, porque si no somos cuidadosos, tomaremos las cosas por dadas. ¿Dónde es que nosotros estamos caminando en vez de donde es que el mundo camina? ¿Ven? Y esos que son nuevos a esto, quiero que vean que en verdad estamos caminando en algo que el mundo no conoce nada acerca de ello. De manera, nuestra luz ha llegado, la Escritura lo dice. Y debido a eso, no estamos tropezando alrededor, no andamos a tanteos, tratando de encontrar la puerta, lo cual es nuestra salida de este mundo y la entrada a aquel otro mundo. Nuestra entrada al rapto, mas nuestra luz ha venido, como lo dice la Escritura, y ha resucitado sobre nosotros. Y está diciendo y declarando, levantaos, resplandecido, porque tu luz ha llegado. Entonces, sabemos que el día del hombre viene a su fin. Hemos estado viviendo en el día del hombre ya por 6,000 años, mas el día del Señor, estamos en la mera cúspide de ello, y eso será el milenio. El día del Señor está siendo introducido. Entonces, yo quiero familiarizar, quiero traer escrituras que son familiares a muchos de nosotros, si no lo son, quiero que vengan a ser familiares conforme pasamos estas cosas. Zacarías capítulo 14, verso 1. En Zacarías dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová a pelear con aquellas naciones como peleó en aquel día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por medio y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si no está usted familiarizado con esa región del mundo, hay tres grandes platas continental que todas se unen donde es que está Israel. Por eso es que hay muchos terremotos ahí. El Mar Muerto y el río Jordán están en el mero lugar de esas costillas, así es que en el mar de Galilea también, así es que va a existir un gran terremoto y un gran apartamiento de esas platas o platos, así es que, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huirás de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con él todos los santos. Dice, y vendrá Jehová en mi Dios, con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esta es la luz del atardecer y este día esta escritura está siendo cumplida. Es tan importante, amigos, que reconozcamos precisamente dónde es que estamos en tiempo y qué es lo que está sucediendo en nuestro día de acuerdo a la palabra y cuál es nuestra parte en ello. Y para ver eso se requiere que tengamos luz. Para no solo ver dónde estamos en este tiempo presente, sino también ver a dónde es que vamos, porque no es bueno saber dónde es que estás si no sabes para dónde vas. Tampoco sabes qué bueno es saber para dónde vas si no sabes dónde estás. Entonces necesitamos luz para dónde es que estamos y luz para dónde es que vamos. También necesitamos un mapa y también necesitamos un guía para mostrarnos qué ruta tomar, ¿cierto? Porque hay muchos caminos que están siendo viajados. Hay personas que están haciendo estos dichos que todos los caminos guían hacia el cielo. No es así. Solamente hay un camino que es el camino correcto, ¿cierto? De manera que necesitamos luz, necesitamos un mapa y necesitamos un guía. Y hemos sido provistos con todos tres de ellos en esta hora. El mundo también está buscando por un guía. Y el mundo está caminando en una luz falsa y tiene su propio mapa por camino que está siguiendo. Pero ese camino guía hacia el gran periodo de la tribulación. Les está guiando derecho a lo que dice las Escrituras que caminarán. De manera que este atardecer queremos ver a los cambios que están sucediendo en nuestro día en la dimensión espiritual y queremos asegurarnos de que todos estemos caminando en la luz de nuestro día. Porque al conforme caminamos en la luz, al conforme Él está en la luz, entonces podemos tener compañerismo uno con otros. Por eso de que muchos están teniendo problemas que no pueden tener compañerismo uno con otros es porque no están caminando en la luz. Pero si estamos caminando en la luz como Él está en la luz, entonces nosotros podemos ser asegurados de que podemos tener compañerismo con Él, unos con otros, y estar confiados que nuestros pecados están debajo de su sangre. Por tanto, en Mateo capítulo 4, empezando en el verso 12,
Now Jesus, when he had heard that John was cast into prison,
Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Esto es,
y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Quiero que usted vea esto esta noche. El pueblo, entonces hay una esquina que está siendo dada vuelta en el día de Jesús. Y con coincidencia, esa esquina, al ser dada la vuelta, hay luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, perdón. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, he aquí, inmediatamente conforme la luz viene, los discípulos están siendo traídos. Creo que vea cómo hay un ejemplo aquí como patrón. Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, lo que dice aquí al instante, fueron puestos en acción, tanto que decidieron dejar su padre, dice que siendo puestos en acción, inmediatamente, al instante, dejaron la barca y su padre, dice aquí, la barca y su padre, y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, al instante, dejan las redes, y entraron en su ministerio, llamó a sus discípulos, y esa luz empezó a traer cambios. Note que Juan ha menguado a este punto. Él está en prisión. Él ya ha terminado el ministerio de preparación al cual fue llamado a hacer. Él está preparando el camino por la venida del Señor. Y ya ha introducido el Cordero de Dios al mundo, lo cual es parte de su ministerio. Y en particular, Él ha introducido el Cordero de Dios al mundo de la iglesia. Y notamos inmediatamente que la luz brotó porque Él era la luz que resplandeció en las tinieblas. Jesús fue esa luz que resplandeció en las tinieblas. Un cambio empezó a suceder en ambos, las dimensiones físicas y las dimensiones espirituales, cuando esa luz empezó a resplandecer por delante. La luz de los gentiles ahora estaba sobre la tierra. Y había un cambio que estaba sucediendo al conforme el énfasis estaba cambiando de el precursor profeta a la venida de él. Ahora, tenía que haber un énfasis en el profeta, pero después hubo un cambio que tuvo que suceder. El énfasis cambia del profeta precursor a la profecía que se está siendo dicha. Entonces sabemos que el precursor profeta era Juan Bautista, pero la profecía era Jesús, la venida de la palabra. Y no menguó o quitó de Juan un poquito el enfocarse ahora en Jesús, ¿cierto? De hecho, es complementario para el ministerio de Juan, porque si su ministerio no nos señalase a aquel que él introdujo, pues su ministerio fuera un fracaso y hubiese sido sin significado. De manera que tuvo que haber venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan era para introducir, para apuntar hacia. La palabra era de venir al profeta. Y el profeta era de para introducir la palabra al mundo. ¿Y cuál es la atracción? El hermano Branham dice, y más o menos a ese tiempo el profeta volteó y dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado de el profeta a su profecía. De nuevo, en la palabra hablada dice él, al conforme la profecía del tiempo final se repetirá. Yo creo como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios. El segundo precursor probablemente hará lo mismo por medio de señalar al pueblo a una novia nacida por palabra. Note, ¿dónde va a estar el énfasis? Señalando al pueblo, apuntándole hacia una novia nacida por la palabra. ¿Ve? La novia de Jesucristo señalando hacia los cielos. Ve aquí la apariencia de Jesús, clamando, he aquí el Cordero de Dios. Y viniendo de sus labios, Dios ayúdanos, listo para su venida. Ve, el identificar el profeta en las Escrituras era la primera obra. Y después viene un enfoque en la profecía que está siendo traída por el profeta, lo cual es no cumplida por medio de hacer cintas o escribir libros. Esas cosas están bien, pero eso no cumple la profecía, sino que es cumplida por esa mera palabra tomando forma en un cuerpo de novia, ese es el cumplimiento de Dios. Debe haber una novia sobre la tierra y esa palabra debe tomar esa forma, porque eso es de lo cual está hablando la profecía. Espero que esté escuchando. De manera que leímos en Mateo, en el verso 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, cual ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cuándo dijo? De manera que esta es una cosa muy importante que veamos. Jesús, su enfoque era para que se cumpliese. Ese era su enfoque. Y tanto debiese de ser con la novia de Cristo hasta ahora. Su enfoque también es para que se cumpliese. Pero para que eso suceda, ella debe saber quién es. En las Escrituras, ella tiene que saber cuál es la Escritura acerca de ella. Porque ¿cómo puedes decir para que se cumpliese si es que no sabes de qué es lo que debe ser cumplido? ¿Me siguen? De manera que el enfoque de ella será en el hacer lo que sabe hacer y lo que ha sido instruido a hacer por la palabra para que se cumpliese. Y está aquí para cumplir Escritura. Y está aquí para cumplir profecía. En otras palabras, su enfoque está en el buscar por el cumplimiento de la profecía en su vida. Así es que tienes que saber cuál es la profecía y tienes que encontrarte a ti mismo en la profecía para cumplir todo lo que ha sido hablado de acuerdo a nosotros o acerca de nosotros. Hay una escritura que es hablada acerca de una novia que debe de ser cumplida al tiempo final y estamos viéndola viniendo a cumplimiento y el mundo le está errando. Porque el mundo está en tinieblas, pero ya que estamos caminando en la luz, podemos verla. Así es que después leemos cuando el pueblo que se asentaba en tinieblas vio gran luz. Verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandió. Así es que la muerte tiene una región y la luz brotó sobre aquellos que estaban sentados sobre una sombra de muerte. Todos estábamos sentados sobre una sombra de muerte, ¿cierto? Nos damos cuenta y la muerte era nuestro destino. Si nadie interveniese, había una sombra de muerte que estaba sobre nuestra alma, pero la luz vino para despojar las tinieblas, para correr esas tinieblas. Así es que ahora el alma está en la luz y ya no más bajo una sombra de muerte. Y había un pueblo elegido que tenía que ser activado por esa palabra en aquel día, así como también hay un pueblo elegido en nuestro día que tiene que ser activado por esa palabra. Activado. Y 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que hay un tiempo para arrepentimiento, hay un llamado para el arrepentimiento antes de que pueda haber un cumplimiento más adelantado de la profecía. Entonces el mensaje era, arrepentíos porque un nuevo reino está a punto de ser introducido y no conocerás nada acerca de este nuevo reino y ciertamente no entrarás en él a lo menos que primero te arrepientas. ¿Por qué? Porque no vas a entrar en él en la misma manera que estás ahora. Tiene que haber un cambio. Un cambio tiene que suceder. Leemos acerca de esto en nuestro día en Apocalipsis capítulo 3 en verso 19, profecía de acuerdo de nuestros días. Tantos cuanto amo y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Justo antes de la introducción del Señor, justo antes de la venida del reino, arrepentíos. Hay un llamado de arrepentimiento, justo como lo fue en el día de Jesús. Entonces, un gran énfasis fue puesto sobre el arrepentimiento en el día de Jesús. Un gran énfasis fue puesto en el día de arrepentimiento en nuestro día. Es el celo de la hora. No está hablando, este arrepentimiento no está hablando del arrepentimiento necesariamente de hechos pecaminosos en sí solamente, sino que el voltear de nuestra incredulidad, y la incredulidad es pecado. Ven, el fumar, el tomar y el apostar, y esas cosas son atributos del pecado. Esas son cosas que las personas hacen porque son pecadores, ¿cierto? Porque eres un incrédulo. Pero Incredulidad, de hecho, es el pecado. De manera que, excepto que todos reconozcamos que todos estamos mal en nuestro pensar, no importa qué tan religiosos seamos, no podemos cumplir esta admonización que viene del Señor mismo para arrepentirnos. Arrepentíos quiere decir permitir que tu corazón sea vuelto de la región de la sombra de muerte a esta gloriosa luz, al reino de su amado Hijo. Entonces nunca verás esta luz excepto que te arrepientas. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Entonces lo que eso significa es dejando que esa luz, la palabra que está en nuestro medio, la palabra que fue profetizada, ser cumplida en nuestro día. La palabra, la persona de la palabra que está en nuestro día, en el cual estamos caminando, está en nuestro medio. Él estamos caminando en la luz como Él está en la luz. Estamos dejando que esa luz que está resplandeciendo a través de las sombras despojar todos nuestros pensamientos tradicionales, todos nuestros pensamientos. Ahora, amigos, vamos a decir que usted vino de una iglesia legalista. Todavía lo puedo sentir cuando digo eso. Entonces, quizás tenga que ser predicado esto. Si usted vino de un trasfondo legalista, tienes que arrepentirte de eso, ¿verdad? Si todavía lo estás defendiendo, pues todavía eres legalista. Todavía estás debajo de eso. Es verdad. Si vino usted del otro extremo, donde todo es emoción y nada de palabra, tienes que arrepentirte de eso, ¿verdad? Si viniste de un trasfondo bautista, ¿ven? Donde pues yo solamente soy un pecador salvo por gracia, tienes que arrepentirte de eso. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos y no podemos caminar en la luz. Tiene que haber un arrepentimiento, por eso es un arrepentimiento primero, por eso es que alguien tuvo que ser enviado para voltear nuestro corazón, y por eso es porque es una profecía doble, de dos partes, porque el día de Juan alguien tuvo que ser enviado para voltear el corazón, y en nuestro día alguien tuvo que ser enviado para voltear nuestro corazón, porque voltear tu corazón es arrepentimiento, es el voltearte de lo que estás enfrentando, y es arrepentirte de aquella tiniebla hacia la luz, pero es algo que tenemos que permitir. Y tenemos que estar de acuerdo, es algo que tenemos que estar a rendirnos, es algo que tenemos que darnos cuenta que está sucediendo por decisión. De manera que esto significa que dejando que esta luz, dejando que esta palabra que está en nuestro medio y está resplandeciendo a través de las sombras que despoja todos nuestros pensamientos tradicionales. De manera que la verdadera luz de la palabra es lo que veamos. Sé celoso, pues, y arrepentidos. Eso quiere decir que arrepiéntete, y eso quiere decir que seas animoso y hacerlo. Es cuando es repetidamente enfrentado con la palabra, tienes que arrepentirte de tu viejo pensar y morir a ello. No importa cuál sea. Esto no se trata de condenación. Esto no es, bueno, tú creíste la cosa equivocada. Todos lo fuimos. Todos estábamos equivocados. Es verdad. Pero es el deseo o la disposición de reconocer que no estaba caminando uno a la luz y ahora quiero enfrentar hacia la luz. Entonces no estaba yo antes, tengo que voltear entonces a voltearme de las tinieblas para poder caminar. Cada vez que la palabra viene nos arrepentimos. Amigos, todavía estamos siendo cambiados de gloria hacia gloria. Recuerden que yo dije, la cosa que es constante es cambio. Nuestra doctrina está siendo continuamente refinada al revelarse Él a nosotros en mayores y mayores medidas. Volteate desde tus pensamientos viejos y voltea hacia la luz. Entonces no puede haber el cambio del cuerpo que buscamos, o al menos que primero hay un cambio en nuestro pensar. El cambio empieza aquí, apuntándose hacia uno. Y es la palabra cual nos está cambiando, y es la palabra la cual últimamente va a cambiar este cuerpo. Por tanto, esta palabra tiene que ser permitida entrar. La palabra tiene que ser permitida entrar dentro de nosotros, cenar con nosotros. En otras palabras, estamos alimentándonos. En esa palabra estamos meditando, en esa palabra, y está cambiando nuestro pensar. Pero tenemos que estar dispuestos a abiertos para que eso suceda, ¿verdad? Entonces no importa qué tanto has sido salvo o qué tanto tiempo te has sentado en una banca del mensaje, por ejemplo, Debemos ser celosos y debemos de arrepentirnos. ¿Cómo es de que podemos resistir el cambio? Cuando la palabra viene a cruzar nuestra senda y aún reclamar que seremos cambiados en un momento y en un abrir y cerrar de ojo, estamos esperando por ese cambio, pero aún así estamos resistiendo el cambio ahora. Estamos siendo cambiados, como lo dijo Pablo, de gloria a gloria a gloria. Porque el reino del cielo se ha acercado. De manera que el reino del cielo ha sido traído cerca. Y una cosa ha sido unida a otra. Algo está sucediendo en las dimensiones que no es visible a nuestro ojo plano. Hay una transición sucediendo y hay la liberación de una cosa y una unión de otra. El reino del cielo está acercando. Verso 18. Y Jesús, caminando por el mar de Galilea, miró a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: sígueme, y os haré pescadores de hombres. Entonces, el precursor está menguando, Juan el Bautista. La luz, el Señor mismo, viene sobre la escena y inmediatamente empieza a llamar a discípulos, llamando que ellos se separen completamente de incredulidad, llamando por una separación total de incredulidad. Y después empieza a enseñar, empieza a predicar, empieza a sanar todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias, expulsando demonios, comprobando que hay un cambio que está sucediendo y otro reino está viniendo a poder, otro reino está moviéndose sobre la escena. Ahora, ese reino todavía está aquí esta noche, hermano. Lo que buscamos es que se mueva del solo ser espiritual a lo que sea natural también. De manera que la palabra está haciendo la misma cosa hoy en día. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces trae la sanidad divina a la mente, trae la sanidad divina al cuerpo y trae sanidad divina al alma. Estas cosas tuvieron que estar presentes, como escuchamos en las oraciones aquí en este servicio. Estas cosas están sucediendo por un propósito, para una razón. Estas cosas tuvieron que estar presentes porque la luz estaba expulsando a las tinieblas. Y esto fue demostrado, de que la luz estaba prevaleciendo contra las tinieblas. Y sabemos que Satanás y sus ángeles no quieren ser expulsados de nuestros cuerpos, no quieren ser expulsados de nuestra alma, no quieren ser expulsados de nuestra dimensión del espíritu. Ellos pelearán para quedarse en nuestros pensamientos, quedarse en la forma de nuestra carne, en manera de enfermedad, y pelearán para quedarse en nuestros cuerpos en la dimensión espiritual, y van a ciertamente querer pelear para querer quedarse en el alma, pero el nuevo nacimiento los corre del alma. Ellos no quieren ser expulsados. Satanás y su reino está a punto de ser vencido y no quiere ser expulsado. Pero la luz prevaleció contra las tinieblas. Alguien diga esto conmigo: la luz expulsa las tinieblas. Luz expulsa las tinieblas. La luz expulsa las tinieblas. Dicen, ¿cuál es la palabra ahora? Que la luz es lo mejor, no sé, algo que mata gérmenes, pues, como sanitizador o sanitizante, pues, o matador de germen que hay. Y eso es verdad en todo sentido de la palabra. De manera, los discípulos de este nuevo reino, ellos serán llamados para ser llamado de un viejo reino. Hay un varón que puede encender la luz, dijo la mujer que estaba junto al pozo. Cuando el Mesías viene, dice, hará estas cosas. Tú debes de ser el profeta, lo cual es la palabra, prediciéndonos estas cosas. La mujer junto al pozo dijo a Jesús. Y él dijo, yo soy él. Eso fue lo suficiente. La luz resplandeció en la palabra, en la palabra de promesa, ahí está la luz, ahí en la ciudad fue, y él dijo, venid y ved, ahora puedes ver, venid y ver el varón que me dijo estas cosas que he hecho, ¿acaso no será este el mero Mesías? Eso fue todo. Ven, no importa qué otras personas digan, ella sabía que ese era el Mesías, porque la luz vino hacia él y descubrió las tinieblas. ¿Ven? Recuerde que en todo el tiempo, en el tiempo de las tinieblas, Dios siempre ha tenido su palabra para dividir la luz de la oscuro. Lo tuvo en los días de Lutero, cuando la iglesia católica lo tenía todo. Él envió a Lutero como una luz resplandeciente. Y Lutero dividió la luz de las tinieblas. Y cuando los luteros todos se torcieron, hizo a un Juan Wesley y dividió la luz de las tinieblas. Y en el día de Pentecostés, cuando los wesleyanos y los metodistas se unieron a hacer todos envueltos, y los presbiteranos y bautistas, creo que se dijo. Sí. Y los pentecostés, el mensaje trajo una luz que se fue de las tinieblas. Y los pentecostales fueron justo de regreso a las tinieblas otra vez. Se organizaron con sus credos y cosas. Ahora la luz ha venido, la palabra, para que sea vindicada, y envió a su luz. La palabra fue manifiesta, como lo hizo al inicio. Envió la palabra y se comprobó a sí misma. Ahí está la luz. Y siempre separa. Lo mismo es hoy, como pequeñitas luces en el principio. Como lo dijo el ciego Bartimeo, ahora hemos tenido señales de imponer manos ya desde hace 2000 años, más ahora estamos al cerrar de la edad. Es algo diferente ahora. Mi ministerio es a través de un espíritu de discernimiento para que manifieste a Jesucristo, perdón, la presencia de Jesucristo. Aquel cordero del cual hablábamos, que ha sido inmaculado. Entonces, él era de introducir y manifestar Cristo, esta hora, el verdadero Cristo de la Biblia. Y él dijo, mi ministerio es declarar que él está aquí. ¿Acaso no es eso lo que el precursor Juan el Bautista hizo? He aquí el cordero de Dios, el declarar que está aquí, y está aquí. En el mensaje hay un varón que puede encender la luz, dijo, miren niños, como digo, ya me pasé más de 5 minutos, pero déjeme decir esta cosa, hay un hombre presente, el hombre Jesús, no se asuste, no importa qué digan, yo le he visto suceder a este lugar donde yo ni sabía dónde moverme por siguiente, pero él siempre está presente, la presencia que nunca falla, siempre está ahí, él puede encender la luz, sí señor. Él solo está esperando para ver qué vas a hacer tú. Él puede encender el interruptor de luz cualquier tiempo que quiera. Sí, señor. Hay un varón que puede aquí encender la luz. Aquellos que se sentaron en las regiones de las sombras de muerte, unos de ellos bajo cánceres, unos de ellos bajo la muerte de denominaciones, unos de ellos bajo muertes, credos muertos, unos de ellos bajo tradicionales muertes, todos tipos de esas muertes, y han visto ahora una gran luz. El varón que encendió entonces el interruptor de la luz será aquel mismo que dijo en el principio sea la luz, es el mismo, ese mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Él está presente hoy aquí mismo, no se asusten, él puede encender las luces. ¿Cuántos saben eso? Cuando la persecución viene, no se asusten, hay una luz. Dijo que captará a su pueblo fuera de ello, ella no traspasará la tribulación, nunca lo hará. Él dijo que él, ella no lo haría. Ellos serán captados. ¿Cómo lo hará, hermano Branham? Se mira bien oscuro, bien oscuro. Pero, ¿cómo puede pasar esto? Recuerde que hay un varón que puede encender la luz y él arrebatará el rapto de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí habrá una reunión física sobre el aire. Esperamos eso, estamos en expectativa. Pero ya aquí mismo hay alguien que puede encender esa luz para ti, y no es nadie excepto el Señor Jesús, Jesucristo mismo. Ahora, antes de que el nuevo reino pueda venir y ser introducido en los días de Jesús, el reino religioso que estuvo en su lugar en aquel tiempo en particular, primero tenía que haber sido terminado. había una esquina tan abrupta que fue dada vuelta. Nosotros lo vimos, pues, ya que pasó, podemos ver, como dicen, ya después que pasaron las cosas, la visión es muy clara. Pues claro, pero imagínate estar en aquellos días y no estar ni al tanto de lo que las profecías hablaban de los profetas en el Antiguo Testamento y ahora están siendo cumplidas. Y ni aún estás seguro qué está sucediendo. Lo único que sabes es de que hay un montón de conmoción y que todos están tras los cuellos de unos a otros. Pero lo único que sabes es de que Dios está manifestando una vez más en su medio y lo sobrenatural está sucediendo. Y unos están enojados acá, otros están contentos acá, otros están en el medio y ni saben qué pensar. Pero había gran cambio que estaba sucediendo. De manera que antes de que el nuevo reino pudiese venir en los días de Jesús, el reino religioso que estaba en su lugar en aquel tiempo en particular primero tenía que ser terminado. Entonces, quiero demorar un poco más tiempo en eso aquí esta noche. Después seguiremos en otro tiempo esto. Quiero que asegurar que lo capte, lo que está sucediendo, porque hay un ejemplo aquí, como patrón, que Dios está dando ejemplo en el tiempo de antes, en el tiempo final. Recuerda que el sistema viejo era de encontrar un cordero que era sin mancha, tacha o arruga y ofrecer a ese cordero como un sacrificio. Y el sacerdote iba a inmacular ese cordero y después la sangre iba a ser reunida con la sangre de otros sacrificios de otras personas que estaban haciendo sacrificios y después iba a ser tomado por el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba una vez al año y iba a ser ofrecido por el pecado del pueblo. Y no iba a quitar su pecado, pero iba a cubrir su pecado hasta que... Y era eso de creer. Tú haciendo eso estaba mostrando de tu fe en el verdadero cordero que era de venir, ¿cierto? Pero en algún tiempo, cuando viene el verdadero cordero, ese tipo de ceremonia tiene que terminar, ¿es verdad? De manera que los sistemas viejos habían servido sus propósitos, pero tuvo que morir antes de que el nuevo reino tuvo que haber sido plenamente introducido, porque no podías detenerte al sistema viejo y el nuevo sistema al mismo tiempo. Esto es crítico que lo veamos, amigos. Este concepto es algo que nuestro pensamiento religioso muchas veces batallará tan duro contra esto. Pero ves, el nuevo reino no es un repetimiento del viejo. Dios no nada más va para ahí a hacer repetimiento. Hay algo que viene, es un cambio. Y es mejor. Y no sabemos que no puedes poner nuevo vino en... No puedes poner nuevos vinos en odres viejos. Tiene que haber un cambio. Entonces, el cambio del reino trae una terminación en los días religiosos de aquel día y pues entristece esto a las personas, porque hay personas que no quieren el cambio y si no te gusta el cambio a ti, pues quizás no vives contento tú en este momento porque todo está cambiando. La luz sigue moviendo a donde una vez antes estuvo y ahora está resplandeciendo como una luz de día presente. Así es que ya no está más, ya no es más una luz del pasado, sino es la luz que está resplandeciendo en el hecho que está sucediendo en la plataforma. La escena de nuestro día es donde esa luz está brillando. Entonces, no importa qué tanto hayamos disfrutado el hecho 1 o la parte 2 del gran drama, ya en el espectáculo no está sucediendo que la luz está resplandeciendo en esos otros escenas. Entonces, quizás disfrutamos la luz de los días de Lutero, maravilloso, ¿ve? Pero ya no está ahí en esa luz resplandeciendo en esa escena. Entonces también le gustó quizás los días de Wesley, la luz que resplandecía en esa escena, pero ya no está ahí la luz resplandeciendo. Quizás también nos gustó la luz que resplandeció sobre el avivamiento de la calle Azusa el día de que fue Pentecostés otra vez, pero eso fue maravilloso, pero ya no está sucediendo que la luz resplandece sobre esa escena, sino que nuestros días, no importa qué tanto hayamos disfrutado esos días previos, esos capítulos del libro están cerrados y ahora la luz está resplandeciendo sobre el capítulo del libro que estamos viviendo hoy. ¿Me siguen? Entonces esas escenas previas del capítulo han ya sido vividas, entonces la luz ya se ha ido desde allá. Ahora la luz está sobre otra escena y está sucediendo en lo que está siendo vivido hoy en día. ¿Cierto? Ahora esto es algo que probablemente está en la mente de muchos de nosotros en esta hora, entonces creo que está bien que pueda usar esto como una analogía. Cuando un nuevo presidente es elegido, el viejo presidente tiene que menguar a conforme el nuevo presidente viene en poder. De hecho, eso es esperado, ¿verdad? De hecho, en tiempos pasados, muchas veces el previo presidente pues se desaparecía en escena. Y preguntabas tú, me pregunto, ¿qué está haciendo George Bush ahora mismo? Pues se fue como que en el trasfondo. Se fue allá por allá y empezó a hacer estas... estos viajes en bicicleta por soldados, cosas así, así, pues hacer otras cosas. Y cuando el nuevo presidente hablaba de que vamos a cambiar dirección, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, hay una tendencia de querer correr al viejo presidente y decir, ¿qué piensas tú acerca de eso? ¿Estás tú molestado que él está desarraigando una de las cosas que tú hiciste? ¿Está cambiando dirección? Bueno, aquel presidente debe salir de la el cuadro, ¿verdad? Porque ya no es más el presidente. Tiene que haber un cambio de administración y una introducción de uno y la introducción de la otra. No importa, no estamos hablando de cuál es mejor y cuál es peor. Estamos hablando de cambio. De otra manera, si nada cambia, pues entonces, ¿por qué es que tenemos una elección? Mateo capítulo 23 en el verso 37 dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un momento. Mateo 24, verso 1 a 2, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay un cambio. Hay un reino siendo menguado y otro reino siendo introducido. Cambio. Cambio. Él está hablando de estas cosas que iban a suceder. Y dijo aquí, él, ya sea que en aquel punto en tiempo lo vieron o no, es inmaterial. Mas lo que él les está diciendo aquí, Israel, tú no me vas a ver de nuevo hasta que venga con 10,000 de mis santos. Tu tiempo acabó. Yo voy a ir hacia los gentiles. Y en ese tiempo mirarás sobre al que traspasaste. Y la ciegadez será removida y te darás cuenta que yo soy aquel que tú traspasaste. Mas ahora, las tinieblas han descendido sobre el tabernáculo en Jerusalén y tu casa es dejada desierta, desolada, vacía. Ahora, fue 70 años antes. Bueno, fueron 70 años después de Cristo, diría yo, que ese templo fue destruido. Pero un cambio ya había sucedido. Cuando él hizo esa declaración, ya acabó. Su presencia, él no estaba detrás del velo. todavía estaban llevando sus sacrificios, entrando y haciendo cosas como lo habían hecho por cientos y cientos de años. Pero la diferencia era de que la Shekina ya no estaba detrás del velo y su sacrificio ya no era aceptado más allá. De manera que están yendo y haciendo todo justo como lo hacían antes y no se dan cuenta. Él ya no está en la casa más ya. Una esquina se dio vuelta a la esquina. Recuerda cuando el velo, en el día que Jesús fue crucificado y hubo un gran terremoto, recuerden que el velo que estaba sobre el templo, el lugar santísimo, fue roto. Y uno puede ver planamente, si fueras valiente lo suficiente para mirar, porque no podías mirar detrás del velo y vivir, a lo menos que fueras el sumo sacerdote que suplió todos los requisitos y solamente ibas una vez al año y hacías eso. De manera que ese velo fue abierto, roto, y planamente podías ver que no estaba ahí ya la presencia de Dios. Una esquina se giró, y en vez de buscar dónde fue que se movió Dios, los líderes religiosos rápidamente cosieron esas pieles de tejón en ese velo para esconder el hecho que esa religión estaba muerta y sin vida. Eso está sucediendo, amigos, en nuestro día, en los rangos de la religión moderna. No hay vida ahí. Dice la Escritura que no iba a haber vida ahí, que él iba a irse de la iglesia. Ellos lo corrieron. Y él estaba tocándole a la puerta, tratando de entrar de regreso. Entonces, en vez de buscar a donde sea que se movió Dios, los líderes religiosos lo cosieron. Parte de eso, pues, es nuestro orgullo. ¿Ven? Parte de ello fue su posición de liderazgo. ¿Qué le van a decir al pueblo? Parte de ello era de que tenían una posición, tenían cosas buenas que les estaban sucediendo. Parte de ello era, pues, simplemente no querían traer un cambio y admitir que estaban equivocados. De manera que estos ciegos líderes no estaban interesados en verdad. Y eso es lo que todos tenemos que reconocer aquí esta noche, amigos. No estaban interesados ellos en verdad, sino que querían quedarse con sus tradiciones y querían mantener al pueblo bajo su liderazgo, bajo sus leyes y bajo su dominio. Ahora podemos ver en las Escrituras en estos días que dice, porque no tuvieron amor a la verdad, los dio a una fuerte desilusión para creer una gran mentira. Entonces estos ciegos líderes no están interesados en verdad, sino que quieren quedarse con sus tradiciones, con los programas que antes tenían, pero no hay pilar de fuego que se ha visto detrás del velo. No hay vindicación. No había evidencia que su presencia estaba con ellos en la cosa alguna, de manera alguna. Todo lo que tenían era que ellos reclamaban. Ahora, alguien ha de haber estado diciendo mentiras. El sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote ha de haber dicho ahí unas inventadas, porque ¿qué fue lo que le dijo al pueblo cuando salió desde detrás del velo? ¿Verdad? Previamente, el hecho de que salía detrás del velo era prueba que Dios aceptó la sangre y que había aceptado y de que sus pecados eran cubiertos, pero ahora no había vindicación. No había pilar de fuego que era visto detrás del velo. ¿Y saben qué? Había partido para ya no regresar más. Hay unas personas que decían hoy en día, wow, yo como quisiera haber estado alrededor para ver el tercer templo restaurado en Jerusalén. Yo no, porque el pilar de fuego no va a estar ahí. Eso ya no es más su lugar de habitación. Él ha cambiado su lugar de habitación. Eso fue en aquel entonces, esto es ahora. De manera que Jesús les dijo a ellos, no me verás de nuevo hasta que la profecía de Zacarías sea cumplida acerca del templo. Él dijo, tu casa es desolada, tu casa es ya está desierta, como un esposo que ya no viene hacia la esposa. La palabra de Dios había hablado, pero eran muchos, muchos largos años antes de que esas paredes cayeron, 70 años después de Cristo. Y aún así, el Espíritu había partido del templo ese mero mismo día. y lo dejó desolado. Cambio. El hermano Branham captó, él y su hermano, le dijo a su hermano, eran jóvenes, ¿verdad? Él dijo, ¿qué puedo hacer con él? Creo que era un cierto animal. Y deseó, dijo, le voy a cortar su cabeza. No sé qué es lo que iba a hacer con el resto de la tortuga, pero le dijo él y su hermano, cortó su cabeza, y él y su hermano vinieron después y le pusieron un palo en la cabeza y la cabeza le mordió. Y su hermano le dijo, ¿está muerta? Y el hermano Branham dijo, sí, está muerta, pero la única cosa es, no lo sabe. ¿Alguien sabe algo acerca de tortugas? Que las tortugas pueden vivir cientos de años muchas veces. Es un cierto tipo de tortuga que se llaman snapping, o querer decir tortuga que por decir pega un brinco o algo. Le quitas el corazón. Allá en Indiana me tocó ver cómo la que hacía un abuelo lo hacía por la carne, pues, y por tanto. Pero yo miré, él tenía pues perros de cacería, y yo miré a ese corazón que continuaba a latir. Digo, una hora todavía después seguía latiendo y los perros ladrándole. No sabía que estaba muerto todavía, evidentemente. Así lo era el día que el velo del templo fue vertido en dos. No se dieron cuenta que la muerte había golpeado. No se dieron cuenta que ya no estaba él más en la casa, que estaba ya más detrás del velo. Fue desolado en el momento y la iglesia estaba muerta en ese momento, pero continuaron aparentemente no sabiendo que estaba muerta. Entonces quizás usted se pregunta, ¿cómo es de que la iglesia puede continuar no sabiendo que están muertas? Bueno, pues ahí lo tienes. Eso fue lo que hicieron los hijos de Israel. Ellos estaban muertos, pero continuaron con sus mismas ceremonias. En Mateo 24, primer verso, y Jesús salió y partió del templo, y sus discípulos se acercaron a él para mostrar el edificio del templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Salmo capítulo 69, el verso 20, lee así: El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Espero quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno allí. Esto es hablando de Cristo sobre la cruz. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. De manera que esto está hablando de la tribulación que estaba estableciéndose sobre los judíos, porque dijeron, sea su sangre sobre nuestras propias cabezas. Entonces, la penalidad de rechazar la provisión de Dios es declarada aquí en el Salmo de David. Entonces, ¿cuál será la penalidad en nuestro día si Dios no presentaría un camino de escape en nuestro día, si Dios viniese y manifestase a sí mismo? ¿Cuál será la penalidad por rechazar la provisión de Dios en nuestro día? En el mensaje, y no lo conocen, y no se dan cuenta, entre más alto vienes a subir en Cristo, lo más pecaminoso se mira la cosa entera. Y a veces en oración puedes imaginarte cuando el Espíritu Santo te lleva a una esfera, y después la cosa entera se mira caos. Después, cuando regresas acá abajo, pareces como que tú eres al pueblo, eres un travieso, que eres un sarcástico viejo, que eres un necio, porque parece ser como un viejo enojón, siempre reprendiendo al pueblo. Pero si si es que tú te llegas a escalar sobre esas esferas una vez solamente, donde puedes estar en la presencia de Dios, no, él dice, no a través de emoción, sino donde el Espíritu Santo genuinamente te levanta. En otras palabras, tú no te estás levantándote a ti mismo por emoción, sino que el Espíritu te está levantándote a ti. La cosa entera ves que está escrita ya Ekibad, y la cosa vieja se mira como un traje viejo denominacional. Ninguno de ellos está bien, eso ves. Si Dios está con las denominaciones, ¿a cuál? Digo, eso es una pregunta bien sencilla, ¿verdad? ¿A cuál está bien? Alguien diga, ninguna. Ninguna. Escuche esto en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hablando a nuestro día. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y podemos ver exactamente dónde es que estamos esta noche. Dios ya no está trabajando más con los sistemas de organización. Sabemos que tuvieron su lugar, tuvieron su parte. Pero ahora Él está afuera. De manera que si tú quieres tener compañerismo con Él, debes obedecer su mandato, lo cual Él nos dice en el libro de Apocalipsis, salí de ella, mi pueblo, no sed participantes de sus pecados, sed pues santos o separados, arrepentíos y ved la gloria de Dios. No hay ninguna persona que va a disfrutar su presencia que primero no se va a arrepentir. No es nada más para uno de nosotros arrepentirnos, ¿cierto? Una de las cosas que es tropezador para las personas hoy en día es de que ya estamos en la segunda generación, en unos ciertos casos tercera, del desenvolvimiento cuando esta gran verdad fue desenvuelta. Lo que tropieza a unas personas, ¿verdad?, es que no creen que pueden estar en tinieblas, entre comillas, en una iglesia del mensaje. Entonces piensan que no hay nada de qué arrepentirse. Bueno, si hay algo que está mal, está mal. Y si el Espíritu de Dios no es bienvenido, entonces tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que admitir, ¿saben qué? Algo me faltaba, ¿eh? Y si eso suena muy duro, ¿por qué debieses tú entrar más fácil que el resto de nosotros? ¿Cómo es eso diferente que yo, que fui criado como un bautista y tenía que reconocer, ¿sabes qué? Él no estaba con nosotros. Yo era sincero. Y yo hice lo mejor que pude, mi mejor, ¿verdad? Pero no estaba Él con nosotros. ¿Acaso no tengo que admitir yo eso? ¿Acaso no todos nosotros tenemos que admitir eso? Celosamente, si es que quieres caminar en otro reino, si lo quieres hacer así. Y aún así, los sistemas organizacionales continuaron justo por delante, como siempre lo habían hecho, y no saben que le había partido. Ese es un repetimiento de lo que sucedió hace 2000 años atrás, y no lo saben, que él había partido de la casa. Esta semana, ven, un candidato presidencial fue, pues, balaceado, ¿verdad? Fue la mano de Dios, pues, de que le guardó de no haber sido asesinado. Hay aquellos que están diciendo, había tres profecías que fueron dichas, ¿verdad? Y predijimos esto. No dudo eso yo. No dudo que alguien haya tenido una profecía. Fue reclamado que una de las profecías era de que iba a ser balaceado en el oído, y fue verdad, alguien había profetizado eso. Puede revisar eso, ¿verdad? Fue escrito y fue mencionado, es verificable, pero hay otras cosas que están siendo atraídas también a eso, ¿verdad? Entonces, los meros mismos que están diciendo de eso, otra profecía vino que en este otoño va a ser el calentamiento global, que ya en el noroeste va a ser bien caliente, y que necesitas una profecía para eso. Eso es predecible, ¿verdad? Lee nada más el clima nacional. Yo estoy rascando la cabeza tratando de pensar, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo es de que ayuda a eso? La profecía tiene un propósito, ¿verdad? y después algo más de que va a haber una, va a chocar el mercado del financiero, ¿verdad? El siguiente año, pues también hay personas que están diciendo eso, pues no sé si sea verdad eso o no, creo que esperaremos y veramos, pero después unido justo con eso es de que es tres eclipses que hemos tenido, y estos son los que a veces amo, se dice, este eclipse que traspasó Ben, uno de estos eclipses que traspasó por siete pueblos que se llamaron Salem, que estaban en la senda. Lo que yo llamo eso es un evento buscando por profecía, ¿verdad? Porque tú puedes inventar cualquier cosa acerca de cualquier cosa, pues ya después del hecho, ¿verdad? Bueno, entonces hubo este otro que traspasó Texas. El que acabamos de haber experimentado, ¿eh? Se me olvidó qué fue lo que dijeron, que había siete lugares que iba a pasar también del mismo nombre. Una vez más, ¿y cuál es el punto, ¿eh? Aún si estás bien acerca de eso, pero puedes tomar cualquier evento que está sucediendo y tratar de encontrar significado, ¿cierto? Pero solo porque estás tratando de encontrar significado no quiere decir que es verdad, ¿cierto? Pero eso no es ni aquí ni allá. Yo solo le di un vistazo porque alguien más lo había mencionado. Estaba tratando de enfatizar una cosa en particular que sí era verdad, ¿ve? Acerca de ello. Pero yo estoy caminando en la luz, ¿cierto? Yo no necesito, digo, esas cosas son tan ambiguas. Digo, ¿cómo te va a ayudar eso para prepararte para el rapto? Bueno, el mercado financiero va a quebrantar el siguiente año. ¿Cómo te va a ayudar eso para prepararte para el rapto? ¿Cómo vas a esperar que dejes que a Cristo, quien está tocando una puerta, que regrese para adentro? ¿Cómo va a cambiar eso tu cuerpo? ¿Cómo va a dar eso a ti fe para un rapto? ¿Cierto? Tenemos tanta luz en la cual estamos andando, caminando, que ni aún quiero parar para pagar atención a ese tipo de cosas, y me dan lástima por las personas que están todos tratando de hacer unas cosas bien grandes de estas cosas, porque están en tinieblas y están tratando de encontrar significado, están tratando de encontrar algo de luz, pero la luz ha resplandecido y las organizaciones han cerrado las puertas, han rechazado esa luz. Entonces la única cosa que queda es tinieblas. Ezequiel capítulo 9, ya voy a terminar aquí. Verso primero. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comeréis, perdón, y comenzaréis por mi santuario, comenzaron después. pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de los muertos, salid. Y salieron matando en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Un momento. Así pues haré yo, mi ojo no, así, perdón, pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia para hacer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y hablando de los que se gimen y claman por las abominaciones que son hechas en la ciudad, ve, y como las iglesias modernas, si es que no hay algo en nosotros que está gimiendo, si es que no hay algo en nosotros que estamos orando por esos que pueden ser salvos, que sean salvos, sabiendo que la destrucción viene, esa marca es puesta ahí mostrando que es un tipo de la señal de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en ti, tú gimirás y tú clamarás por las abominaciones que son hechas en la ciudad, mas el resto serán destruidos. Sabemos que eso está hablando del periodo de la tribulación, ¿verdad? De manera que el juicio está siendo hablado porque el pecado fue traído al santuario. Mezclaron adoración pagana con la verdadera adoración del Dios verdadero. La misma cosa está sucediendo hoy en día. La alabanza o adoración pagana está siendo mezclada con cristianismo. ¿Cómo es? Cuando están diciendo que no importa de qué sexo eres, o cuando están diciendo que un homosexual puede ser el sacerdote, cuando están diciendo que las mujeres pueden ser sacerdotas, digo, solo todo esto que está siendo traído, ellos eran llamados a arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Y la gloria, Shekina, se fue y se quedó al lindel, se quedó en el exterior, justo como en Apocalipsis capítulo 3, he aquí, me paro a la puerta. De manera que todo, un gran evento ha sucedido ya en nuestro día, que paralela esta profecía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde es que estamos hoy en día, amigos? Tenemos mucho más en esto, en la cual vamos a continuar la siguiente vez, cuando regresemos. Así es que pongámonos ya de pie esta noche. Lo que quiero que veamos, ya sea si por la primera vez, o sea si que apenas estamos siendo, o sea si estamos siendo recordados, desde que las escrituras plenamente identifican dónde es que estamos. La escritura plenamente nos muestra, no necesitamos que ver eclipses o lunas de sangre para tratar de encontrar significado. Ya estamos caminando en la luz y planamente podemos ver nuestro día y su mensaje, y planamente sabemos qué es lo que va a suceder, y planamente, claramente sabemos qué sigue, sabemos planamente qué profecías son de ser cumplidas en nuestro día. Es cierto, estamos caminando en la luz a conforme Él está en la luz. Amén. Al mismo tiempo, hay de ver un gemir y un clamor en el pueblo de Dios por el pecado que se ha hecho en la ciudad. ¿Cierto? Vimos eso, por ejemplo, cuando Sodoma fue destruido. Dios le dijo a Abraham: no detendré esto de ti viendo que eres mi amigo. Mira, es lo que estoy preparando a hacer. Iré y voy a destruir a Sodoma. Lo voy a quemar. la voy a quemar. Y le dijo Abraham, pero Señor, si pudiese encontrar unos cuantos que son justos, ¿lo detendrás atrás? Si puedo encontrar unos cuantos que sean justos, si puedo encontrar 50, ¿recuerdan? Y se fue así en números, al conforme Abraham vio. Y cuando se dio cuenta que fue solamente su familia que vino saliendo, pero ¿saben quién estaba parado en la brecha? ¿Saben quién estaba gemiendo y clamando por el pecado que estaba haciendo en la ciudad? Fue Abraham, ¿verdad? Fue Cristo en Abraham y llevando a cabo aquella parte. Entonces, ¿quién va a gemir y clamar en esta hora? No nos regocijamos en iniquidad. No es que estamos animados, no estamos celosos de la destrucción venidera, ¿verdad? Estamos celosos de gracia y misericordia. Ve, ese es de lo que estamos celosos. Y queremos que tantos como puedan venir a la luz lo hagan. Tantos cuantos cuyos corazones pueden ser cambiados, queremos ver que sus corazones sean vueltos atrás, ¿verdad? Queremos parar en la brecha, pero esta es la coyuntura en cual estamos, ¿verdad? Hay una esquina que está dándosele la vuelta y estamos viviendo en un tiempo de gran cambio, de gran conmoción. Pero el gran cambio es aún por venir. Tenemos que ser parte de los cambios que están sucediendo ahora para poder ser parte de ese gran y último cambio, ¿cierto? Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar estas cosas y sabiendo que siendo un servicio de media semana, quizás nuestras mentes ya están desgastadas, cansados por el labor de las cosas que hemos hecho esta semana. Estamos confiando en ti, que tomes esa palabra y revélala a nuestros corazones, Señor, y que encuentre su lugar de reposo. O sea, que meditemos en estas cosas, que no sea nada más que digamos, bueno, hemos escuchado algo por el domingo, perdón, miércoles, y solo sigamos, sino que tomemos estas cosas a corazón y meditemos, Señor. Si somos familiares con estas cosas, que sea de un sólido recordatorio donde es que estamos, sea un ánimo a nosotros, en el sentido que no nada más estamos comprando tiempo o mordiendo tiempo, si fuese, o jalando hojas el calendario. Sabemos que el cambio que va a suceder en nuestro día y sabemos cuál es nuestra parte. Y Padre, si estas cosas son nuevas a nosotros, diferentes a nosotros, sea que nuestros ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y sea que seamos, que estemos listos, celosos, dispuestos a arrepentirnos de cualquier, sea que quizás nos hayamos detenido a algún tipo de ideas largamente detenidas después ya de que el Espíritu de Cristo fue rechazado en iglesia, y quizás estemos deteniendo a pensamientos que digamos, ah, esa iglesia todavía quizás gire la vuelta. Sabemos que eso no será verdad. Sabemos que las personas todavía pueden salir. Personas y tus hijos lo harán. Las personas todavía pueden salir. Pero en tanto, como teniendo Ichabod leído por la parte de arriba, ya que tu espíritu es rechazado, tú estás parado por el exterior, estás fuera de la puerta. De manera que la única manera de encontrarte es que si es que estamos detrás de esas puertas, es decir, es que salimos detrás de esas puertas. Y yo creo que ese es el llamado de la hora. Ahora, yo creo eso con todo mi corazón. Salí de ella, mi pueblo, no se participes de sus pecados, y ciertamente no de sus tribulaciones y destrucción que es aún de venir. Y Padre, sabemos que hay un precio para todos que pagar. Tú dijiste, aquellos que no están dispuestos a dejar padre, madre, hermana, hermano, tierras, casas, pueblos, por mi nombre, no son dignos. Así es que sabemos que todos tienen que pagar un precio. Cada uno de nosotros hemos salido de algo. Cada uno de nosotros tuvo que hacer la decisión de caminar solos contigo. La cosa maravillosa es, ya que empezamos a caminar solos contigo y cementamos nuestra relación y compañerismo contigo, y reconocemos tu voz, Padre, que tú nos traes entre otros que también ya han hecho esa misma decisión. Así es que si estamos caminando solos en un sentido, pero en otro sentido, tú nos has dado buena compañía. con la cual caminar. Tenemos compañerismo unos con otros si es que estamos caminando en esa luz, a conforme tú estás en la luz. Así es que qué maravillosa promesa nos has dado, qué bendición maravillosa, Señor. Eso de nosotros que hemos estado en este caminar ya por muchos años, podemos testificar esta noche que eso es absolutamente la verdad. Estamos caminando en la luz a conforme tú estás en la luz y estamos teniendo esa dulce comunión llena de Espíritu Santo unos con otros. Y estamos caminando en la luz como tú, contigo y más que todo, primero contigo y con los demás. Y oro que nuestros ojos sean abiertos tan amplio como pueda ser, Señor, para ver nuestro día, para ver la luz que está resplandeciendo en este tiempo en particular, y de ver que es verdadero y que es falso, y de ver qué es lo que está sucediendo. De acuerdo a la palabra, esa es una de las cosas maravillosas y bien consoladoras, es de que de ninguna manera estamos siguiendo fábulas ilusorias, sino que hemos visto, porque lo hemos visto en tu palabra, tú te encontraste a ti mismo sobre el volumen del libro. Juan se encontró a sí mismo sobre el volumen del libro. Los otros se encontraron a sí mismos. Nosotros nos estamos encontrando a nosotros mismos en el volumen del libro. Estamos encontrando esas escrituras que están hablando de nuestro día, nuestro mensaje, los eventos que han de suceder en nuestro día, la profecía que es de ser cumplida. Estamos viéndonos a nosotros mismos en esa profecía, y estamos viendo esa profecía en nosotros, y estamos viendo estas cosas tal conforme son desenvueltas y están manifestándose. Y oro, Señor, que todos tengamos esto, que todos, al conforme el consejo que he dado en nuestro día, es, tú dijiste, ungir vuestros ojos con colirio para que puedas ver, que podamos, Padre, tomar esta colirio de Malaquías 4 que ha sido dado nuestro día, y que apliquemos ese colirio para que podamos ver lo que antes no podíamos mirar, lo que el mundo no puede ver, lo que el mundo religioso no puede ver, lo que nosotros sí podemos ver planamente. De acuerdo a tu palabra, oro que tu ánimo sea sobre cada uno de todos aquí, y que, Padre, que todos estemos animados, Señor, de si conocemos estas cosas, que seamos animados en el ser recordado de ellos, y renueva nuestro enfoque y colirio. Si es que no conocemos estas cosas, que te buscamos, busquemos, Señor, ya que la hora todavía hay luz, y que nos arrepentamos de cualquier cosa que nos podemos arrepentir esta hora. Te amamos, Padre, y gracias te damos. Somos tan privilegiados de ser parte de lo que estás haciendo esta hora, ahora que planamente podamos entrar en la luz que está resplandeciendo sobre esta hora, y ciertamente te daremos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este canto dice: Jesús, la luz del mundo. Así es, caminaremos en la luz, tal hermosa luz. Caminaremos donde las gotas del rocío de la misericordia son resplandecientes. Brilla a nuestro alrededor, día y noche, Jesús, la luz del mundo. Caminaremos nosotros en la luz, así, tal hermosa luz. Andaremos donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes. Resplandece por todo nuestro alrededor, por día y noche, Jesús, la luz del mundo. Amén. Cantemos ese canto que dice: será luz en el atardecer. Alguien diga: alabado sea el Señor. Solíamos cantar este canto: será luz en el atardecer, la senda de gloria ciertamente harás. Es la senda del... Creo que está muy alto para mí ese tono. Bájale un poco. Habrá luz en el atardecer. Las sendas de gloria, ciertamente, hallaréis a través del camino de agua. Es la luz hoy en día, enterrados en el precioso nombre de Jesucristo. Joven y anciano, arrepentíos de todos tus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará. La luz de atardecer ha venido. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Habrá un tonito quizás un poquito más alto. Quizás lo tenías bien al principio. Este canto así lo dice. Luz será en el atardecer. Las sendas de la gloria ciertamente las hallaréis a través del camino del agua. Esa es la luz de este día. Enterrados en el nombre precioso de Jesucristo. Joven y anciano, arrepiéntete de todos tus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará dentro de ti. El tiempo del atardecer ha llegado. Y es un hecho que Dios y Cristo uno son. De nuevo, habrá luz en el atardecer. Las sendas de gloria ciertamente encontrarás a través del camino de las aguas. La luz del día hoy. Enterrados en ese nombre precioso de Jesucristo. Joven, anciano, arrepiéntete de todo tu pecado, todos tus pecados, y el Espíritu Santo ciertamente entrará. Ha llegado el tiempo del atardecer, y es un hecho que Dios, que Cristo, uno son.
Amén.